Esto es Punto y Coma, el podcast de las mujeres que escriben. Conversaciones con escritoras sobre su proceso creativo, sus dudas fundamentales, rituales, miedos y sueños. Un recorrido por el camino y el placer de escribir. Juliana Baunza es comunicadora social y escribe sobre cine y televisión. Es cofundadora del colectivo feminista Las Viejas Verdes. En el 2020 escribió su libro Series Largas, Novios Cortos, que publicó la editorial Planeta en el 2021. Su libro inicia con un diario de una escritora que no escribe. ¿Cuántas van? Una, dos, tres. Van 3 semanas en las que no he podido escribir una línea. No sé si es irónico o simplemente ridículo tener bloqueo de escritora cuando intento escribir un texto sobre tener bloqueo de escritora. Juliana, no, yo quería que empezáramos hablando de tu libro, Series Largas, Novios Cortos, y preguntarte de dónde surgió la idea del libro. Lo dividiste por capítulos, por ejemplo, la primera parte del diario que me pareció súper bacana. Bueno, no quiero como empezar ya en el libro, pero es un diario de hace unos años, entonces encontrarse uno mismo también ahí me pareció súper chévere.
No me puedo llevar todo el crédito yo realmente, porque yo sí había pensado en escribir un libro y un libro sobre televisión y sobre series. Era un libro 100% como de no ficción, pero me reuní, eso fue a principios del 2020, como un mes antes de que empezara la pandemia. Me reuní con una editora de Planeta que se llama Salomé Cohen. O sea, ella me dijo como, yo creo que tú puedes hacer un libro que sea una mezcla entre ficción y no ficción sobre una persona que relacione todo lo que le pasa en su vida con distintas series de televisión. Y yo dije, esto no es lo que yo había pensado, pero me encanta la idea y creo que sí lo puedo hacer porque pues realmente es lo que hago en mi vida cotidiana. Todo lo que me pasa lo relaciono con series. Al principio iba a ser como una novela, después se convirtió en un libro de historias cortas y es una mezcla de historias que son medio reales, medio ficticias, con ensayo y análisis de series de televisión.
Y realmente es muy chévere porque, pues, a mí me pasa que yo me identifico mucho cuando leo con personajes o situaciones, o resuelvo, no sé, problemas que tengo en la vida o cosas que estoy pensando con libros y también con series. No sé si quieras contar un poco de tu libro, de qué se trata, pues acá ya hiciste una introducción, pero para los que no han leído, no se vayan a perder en este episodio.
Sí, son 6 historias, cada una relacionada con una serie de televisión diferente. El título te podría hacer pensar que todas las historias son de amor, pero realmente solo hay como dos. Digamos, hay un capítulo que habla sobre experiencias sexuales en Nueva York y eso está conectado con Sex and the City. Otro capítulo es sobre una relación con alguien que se va a ir del país y está relacionado con Gilmore Girls. Hay otra que es sobre una relación con una persona que es adicta y está relacionado con BoJack Horseman, pero también hay otras 3 historias, una sobre aborto, otra sobre violencia sexual. Es un libro en el que pues muchas veces como que hablé de cosas muy personales, pero también pude hacer algo que no hago normalmente, que es escribir ficción e inventar. Algunas cosas están basadas en mi vida o en algo que le pasó a personas cercanas a mí, pero muchas otras cosas son completamente inventadas. Entonces fue un ejercicio muy chévere este de unir esos dos mundos, como unir lo que hago normalmente, que es hablar de series, con historias más personales.
No sé pues qué parte es ficción y qué es real, pero el principio del libro que empieza tú narrando, digamos, a través del diario y comienza con la frase diario de una escritora que no escribe. A mí me llamó mucho la atención porque, claro, uno está escribiendo un libro o ella va a empezar a leer el libro y empieza con una frase pues de no escribir. No sé si quieras contar algo sobre eso, si tienes un diario, si es real o no.
Esta historia es muy rara porque creo que fue la penúltima que escribí. Realmente fue una historia que escribí cuando me estaba costando escribir. Yo estaba en una racha buenísima, como que me sentaba a escribir y me salían cosas. Y después llegó un momento, como a finales de 2020, que se murió un tío de COVID, como que pasaron muchas cosas y de repente no fui capaz de escribir. Trataba de escribir esta historia que iba a estar relacionada con Girls y no era capaz de escribir. Entonces ahí fue que decidí, bueno, tal vez este texto debería ser sobre la incapacidad de escribir. Y sí está basado en algunas cosas reales, pero también hay mucho de ficción y como que intenté hacer una cosa que me parece que Lina Dunham hace muy bien en Girls, que es escribir un personaje detestable. Me inventé como a una némesis, que es una persona súper prolífica y que le va súper bien en todo lo que hace y que es súper zen, porque ese es el tipo de personas que generalmente me despiertan inseguridades. Entonces traté de armar como un Frankenstein de todas las mujeres y escritoras que en algún momento he, entre comillas, odiado, pero realmente ese odio es simplemente porque me despiertan mis peores inseguridades. Entonces fue muy divertido escribir ese personaje, como el de la enemiga.
Sí, además una némesis que ha podido escribir, que ha publicado, que escribe además autoayuda.
Realmente lo que descubrí escribiendo ese capítulo es esto, que precisamente como que es algo real que pasa y negarlo creo que sería tonto. Hay personas que nos despiertan envidia e inseguridad. Y si eres escritora o te dedicas a trabajo creativo, siempre como que pasa que te estás comparando, como ella ya publicó 7 libros, yo no he hecho nada con mi vida, ¿qué estoy haciendo? Porque ella es tan buena, yo soy tan mala. Yo me he dado cuenta de que, al menos en mi caso, cuando empiezo a sentir esa inseguridad y empiezo a compararme con otra escritora, no es por culpa de ella, realmente todo el, como que ese odio, entre comillas, es solo inseguridades mías proyectadas, ¿sí? Entonces, decir como, ah, pero es que ella escribe mal, es como, bueno, eso no importa. Preocúpate más bien por cómo estás escribiendo tú.
Además que cuando hablabas de ella, también decías que el talento no es nada sin la disciplina de sentarse a escribir. Después de haber mostrado este personaje que tú creaste, que procrastinaba, que lo dejaba todo ya cuando ya era la fecha de entrega, eso me gustó mucho.
Fue bastante basado en mi experiencia personal. No con este libro, pero durante muchos años yo sí fui alguien que se autosaboteaba siempre. Y era alguien muy convencida de sí misma, como yo escribo súper bien, pero cuando se me presentaban oportunidades de escribir cosas interesantes, entregaba tarde, como que siempre estaba haciéndome zancadilla a mí misma y era pues realmente porque estaba muy insegura de mí. Entonces pensaba como, bueno, si lo mando todo tarde y no paso, tengo la excusa de, fue porque lo mandé tarde y no porque yo no soy buena. Entonces tener como el valor de dedicarle tiempo a algo, escribirlo, trabajarle y arriesgarte a publicarlo, a sacarlo al mundo y que de pronto te digan, bueno, no es bueno, pues da mucho miedo, pero no sé, hace 7 años no habría podido hacerlo y ahorita con el libro sí fui capaz. Entonces creo que por eso escribir el libro no fue un proceso traumático, porque ya había superado como esos impulsos de autosabotaje que tantos años me atormentaron, y escribiendo el libro pensaba, era como, ay ya, o sea, voy a escribir lo que quiero escribir y si a la gente no le gusta o les parece estúpido o les parece muy poco serio, pues de malas. Yo para lo único, para lo que me tengo que comprometer es para escribir este libro y ya. Y creo que eso quita mucho peso cuando uno deja de pensar en cómo lo van a recibir los demás. ¿Qué van a pensar? ¿Será que van a pensar que soy inteligente? ¿Será que van a pensar que soy divertida? ¿Será que van a pensar que soy estúpida? Eso quita mucho peso y creo que por eso fue que lo disfruté tanto.
A mí eso me encantó cuando lo leí, porque era algo también que venía pensando mucho, como ese miedo de mostrarle al otro lo que uno escribe o en general por lo que uno hace.
Es un dilema muy raro, porque si te dedicas a cualquier rama artística, en parte tú estás pensando, okay, lo que yo tengo para decir y para mostrar vale la pena, pero por otro lado está esa otra parte del cerebro que nos dice, no seas estúpida, lo que haces es malo, a la gente no le va a gustar. Entonces esa lucha constante entre un lado del cerebro que le dice a uno como sí, sí vale la pena mostrar lo que estás haciendo, versus el otro lado que dice como, ¿qué te crees? Es constante, creo que nunca se acaba, solo que he logrado después de los años controlar esa voz y pues ignorarla.
Bueno, y hablemos de series. A mí me encanta también porque con tu libro pude ir a ver series que no había visto, pues unas que sí. Pero eso también me gusta mucho porque es como, ya tengo un montón de series para ver. Pero hablemos de series. ¿Cuál te estás viendo en este momento? ¿Cuál recomiendas? ¿De dónde viene también ese gusto?
Pues justo como creo que muchas personas en el mundo, en estos últimos 2 meses estuve viendo House of the Dragon. Estuvo muy entretenida, como una telenovela, la verdad, muy chévere. Y estoy viendo, yo siempre repito muchas series. Entonces estaba repitiendo Buffy, estoy repitiendo ER, y ahorita voy a empezar a repetir Gilmore Girls, que intento verla al menos una vez al año o cada 2 años, que me encanta. También vi hace poco una serie muy chévere que ahorita está disponible en Star Plus, que se llama The Bear, el oso, y es sobre un chef y una cocina muy estresante, y es buenísima, y es cortita, y los episodios duran menos de media hora, y son solo como 8 episodios, entonces uno se la ve en un día. Espectacular, me encantó.
Y tienes como una época de ver series. Por ejemplo, en tu libro cuando hablabas, no sé, de una tusa, o cuando estaba saliendo con este chico sueco, si no estoy mal, el que había pues sufrido de drogadicción. ¿Tienes como series como, esta es la serie para la época de mi vida?
No, mire que no. Como que siempre hay unas que repito, que son las que también, o sea, Gilmore Girls, Buffy, las repito mucho, pero no las tengo tan determinadas por la época. Sí me pasa que, por ejemplo, ahorita he tenido unos meses un poco difíciles porque tuve un accidente, me partí el pie, han sido muchos meses de recuperación. Además de eso, mi gato ha estado muy enfermo. Entonces, han sido unos meses emocionalmente difíciles. Y en mi repetición de Buffy, llegué a una temporada en la que Buffy está muy deprimida. Entonces, yo, sabiamente, tomé la decisión de parar. Y dije, después, continúo con esta repetición. Porque si yo no estoy muy bien emocionalmente y me pongo a ver una serie en la que la protagonista está súper deprimida, pues me va a deprimir. Entonces decidí, por eso como, bueno, voy a poner en pausa mi repetición de Buffy y voy a empezar Gilmore Girls, que me sube el ánimo. Es como si mi mamá me arropara con una cobijita y me sobara la cabeza.
No, además, en el libro con Gilmore Girls también es, pues el análisis que haces también me pareció súper chévere.
Ay, gracias. Esa es una de mis series favoritas y yo creo que podría hablar horas y horas de ella. De hecho, ese fue el primer capítulo que escribí del libro porque lo tenía súper claro. De hecho, cuando Salomé me propuso el libro, me dijo, mira, entonces podría ser un libro así como de unir la vida con las series. Y yo le dije, ay, yo eso lo hago. O sea, en mis diarios, yo he tenido diarios toda la vida. Recordé que tenía una entrada en un diario como de 2014, 2013. En la que hablaba de eso, como de estar saliendo con un man y sentir una cosa, y en el diario yo recuerdo que escribí, esto que estoy sintiendo es parecido a lo que sintió Rory Gilmore en tal episodio. Entonces siempre ejemplifico mis sentimientos y como que logro entenderlos, pues relacionándolos con alguna serie, o alguna película, o algún libro.
Digamos, en este momento escribiste el libro y tú eres periodista, pero ¿alguna vez no pensaste en hacer series? Pues en hacer cine o
estudiar producción. Sí, creo que ahí es cuando se despierta mi inseguridad. Yo de hecho estudié guión en Nueva York y me parece muy divertido y tengo muchas ideas de series en mi cabeza, pero ahí entra mi vocecita de inseguridad, que es como, pero ¿tú cómo vas a escribir una serie? Y dice, Juliana, o sea, hay gente que sí sabe escribir series, tú no te pongas con pendejadas. Entonces, sé que algún día voy a escribir una serie, no sé cuándo, pero lo haré.
Bueno, y volviendo a la escritura, ¿tienes rituales para escribir?
Realmente, algo que me gustó mucho del proceso de escribir este libro fue que cambié mucho mi forma de escribir. Era muy real lo que decía en el primer capítulo de... Durante muchos años yo me sentaba a escribir cuando llegaba a la inspiración, supuestamente. Entonces terminaba escribiendo hacia las 3 de la mañana, trasnochada, horrible. Como que no había un sistema, no había organización. Y con el libro, estábamos en pandemia, yo estaba trabajando acá desde la casa, entonces tuve que ser muy organizada. ¿Por qué? Pues yo tengo un trabajo, además, un trabajo de oficina, ¿sí? Trabajaba desde la casa, pero tenía que cumplir un horario. Entonces, tuve que organizar mucho mi día para poder trabajar, vivir, como cocinar, ver televisión, leer, salir a mi jardín y escribir el libro. Entonces, normalmente lo escribía en las noches, pero no muy tarde. Empezaba a escribir por ahí a las 7, 8 de la noche y terminaba como a las 10. Y lo hacía en un lugar distinto al escritorio donde trabajaba durante todo el día, para cambiar mi, mi chip mental, pero me ponía la hora y eso era algo que para mí antes era inconcebible, como ponerse una hora y forzarse a crear algo. No entendía cómo podía pasar, pero pues sí funciona así. Y como que he leído muchas entrevistas de escritoras y escritores que realmente como que pues, es su trabajo y se levantan todos los días a las 6 de la mañana y son como, escribo de 6 a 8 de la mañana.
Y de romper también un poco con eso de que la gente piensa que para ser escritor tienes que, no sé, haberte ganado la lotería o haber ahorrado mucha plata y dejar tu trabajo y solo dedicarte a escribir. Y eso no pasa, esa no es la realidad. Si uno de verdad quiere escribir es sacarle el tiempo, ojalá todos los días, no sé, 20 minutos, media hora y escribir.
Es 100% de sacarle el tiempo y como dices, no tiene que ser 2 horas. Yo porque tenía pues unos deadlines y tenía que cumplir con unas entregas, pero también porque ya durante muchos meses le había echado cabeza a cuáles iban a ser las historias, como que antes de sentarme a escribir ya habíamos pensado y hecho la planeación de cuáles iban a ser las historias. Entonces cuando me senté a escribir ya lo tenía todo muy claro, pero realmente no tiene que ser 2 horas, puede ser sacar media hora al día solo para forzarte. Como que yo sí funciono muy así, como con refuerzos positivos y obligándome a mí misma a hacer las cosas, porque si espero a que me dé la gana y como que me levante un día inspirada, entonces no va a pasar nunca. Es 100% disciplina, porque además el talento se logra haciendo. Solo una persona que realmente hace una y otra vez una cosa y le trabaja y se esfuerza e investiga y lee, se vuelve talentosa.
Sí, es cierto. Bueno, y ya hablamos del principio de tu libro, que es con tu diario, y hablemos del final, del último capítulo. Para mí, el último capítulo es el más fuerte y es el que más me gustó. Se llama Podría Destruirte, pues que es el título de la serie. A mí fue el que más me gustó porque yo creo que casi todas las mujeres, si no todas, hemos tenido alguna vez en la vida un momento de abuso sexual, que muchas veces hayamos pensado que no fue abuso, o que fue ya realmente un abuso pues muy grave, o varios abusos, por supuesto, pero yo creo que a todas nos ha pasado, entonces me impresionó mucho ese, pues como leerlo y también ver ahí como esa negación que tenemos muchas mujeres de que ese episodio no fue un abuso.
Ese fue el último capítulo que escribí y no estaba en la planeación. Tenía ya un esquema de cuáles iban a ser las historias y entre esas no estaba esa última porque no había salido la serie. Esa serie salió a mitad de año de 2020, que es I May Destroy You, y está disponible en HBO. Entonces, cuando la vi, o sea, de verdad me destruyó. Fue la mejor serie que vi ese año, fue impresionante. Y le dije a Salomé, tienes que verla, tienes que verla, tienes que verla. Y cuando ella la vio y la terminó, me dijo, Juli, tenemos que meter esta serie en el libro, o sea, 100%. Y como todos los demás capítulos, eran solo una historia como del mundo real, conectada con una serie, entonces lo empecé a hacer así, como a contar una historia mía, o sea, una historia mía y luego la alternaba con el análisis de la serie. Pero mientras la escribía, sentía que no, pues como que no me estaba gustando. Entonces pensé como, un momento, esta serie realmente está hablando, claro, principalmente del abuso del personaje principal, Arabella, pero ella también habla de muchas otras formas de abusos. Entonces yo dije, ella está mostrando un montón de experiencias. Y solo hablando de un montón de experiencias se puede entender como las áreas grises, pues como que no es blanco o negro, ¿sí? Como que hay una línea muy grande y un área muy difusa. Entonces ahí fue que pensé, podría incluir experiencias de otras personas que no sean solo la mía. Y les escribí fue a mujeres cercanas a mí. Les escribí a mis hermanas, a mi mamá, a mis tías, a mis primas, a mis amigas, a mis compañeras, a todas las mujeres con las que hablo regularmente, y les pregunté si tenían alguna experiencia que querían contarme, que pudiera incluir en el libro, y resultó siendo esta como colección de historias, y eso hizo que también cambiaran el análisis de la serie, como que a diferencia de los demás capítulos, el análisis de I May Destroy You no es un ensayo súper estructurado, sino son como parrafitos o a veces frases sueltas, porque es una serie que de verdad como que mi cerebro iba a mil, como que no podía organizar todo lo que estaba pensando mientras la veía, entonces resultó siendo el capítulo más diferente de los demás, y cuando con Salomé estábamos organizándolos, pensábamos como, ¿dónde metemos este capítulo? Si empezamos con esto, va a ser horrible, nadie va a terminar el libro, pero ella me convenció y me dijo, no, tiene que terminar así este libro, y yo, listo, y estoy muy feliz de haberlo puesto de último.
Sí, además que es súper bonito que le hayas pedido esas historias a personas cercanas a ti, porque se nota, o sea, ellas dicen ahí como, no sé si esto es un abuso, pero igual te lo voy a contar. Pues tú lo escribes ahí en el libro y ya escribes la historia y no es como, ¿qué no es abuso? ¿Qué es esta locura?
Sí.
Súper bonito.
Eso fue muy deprimente y, o sea, como que no me di cuenta de una, sino cuando ya había recibido por ahí 7, 10 historias que todas empezaban igual y yo como, ¿por qué todas empiezan restando la importancia a lo que les pasó? Es muy raro, es muy, muy raro. Entonces ya como que empecé a ver el patrón y además de eso veía que un montón de historias se repetían, que muchas en la infancia, muchas en transporte público, muchas en trabajo. Y yo era como, no, esto es demasiado. Entonces fue una experiencia triste, pero también que siento que me unió mucho más a las mujeres de mi vida.
Y tú escribes una frase en el libro sobre eso, que yo creo que resume lo que estás diciendo. Dice, podría destruirte, pero también podría volver a pegar los pedazos que se te cayeron.
Sí, porque siento que eso fue lo que hizo esa serie conmigo. O sea, a mí esa serie de verdad me hizo llorar, pero también me hizo quedar como con esperanza. Como que la forma en la que Michaela Coel en I May Destroy You habla de lo que es ser una víctima y de cómo se puede seguir viviendo después de vivir una cosa horrorosa, me da esperanza.
Quería que pasáramos a hablar sobre otra parte de tu vida y es un poco más sobre el periodismo. Quería preguntarte de dónde surge Volcánicas, pues de dónde salió la idea de tener una revista feminista.
Pues esta fue una idea de mis amigas Catalina Ruiz Navarro y Matilde Londoño. Ellas hicieron un reportaje sobre Ciro Guerra y con eso arrancaron la revista. Ellas venían desde hace varios años pensando en ese proyecto. Yo con ellas estaba en nuestro colectivo feminista que se llama Viejas Verdes. Y ellas desde hace rato estaban hablando de eso, dándole vueltas, pensándolo. Y cuando lo lanzaron me pareció lo máximo. Y obviamente de una me escribieron y me dijeron como tú tienes que escribir acá sobre televisión y sobre cine. Y yo sí, de una, vamos. Y una de las cosas que más me ha gustado es que me han dado oportunidad de escribir sobre otras cosas que no son solo series y cine. He escrito ahí sobre soltería, escribí también un artículo sobre BTS y trabajar. Entonces, como que siento que es un espacio súper seguro, es muy chévere. Tienen un enfoque muy diferente a los medios tradicionales con los que crecimos en Colombia.
Bueno, ¿y de dónde surgió Las Viejas Verdes?
Las Viejas Verdes fue un colectivo que empezamos en el 2018 porque en ese año, en octubre, una magistrada de la Corte Suprema quería pasar como una propuesta para limitar el número de semanas en las que se podía acceder al aborto dentro de las 3 causales que teníamos en ese momento. Y nosotras dijimos, no, esto no puede pasar. Y decidimos crear un grupo para informar sobre aborto, porque de lo que nos dimos cuenta es que había mucha desinformación. Y de hecho, mucha gente no sabía que en Colombia el aborto era legal desde el 2006 bajo estas 3 causales. Entonces, me cambió la vida, literalmente, hacer parte de un grupo feminista con otras mujeres, porque es algo que nunca había hecho, como que toda mi vida había sido feminista, pero solo como individualmente. Y hacer esto me abrió mucho los ojos a la realidad de las mujeres del país, a todas las personas que son diferentes a mí. Entonces he aprendido mucho y no he parado de aprender y espero poder seguirlo haciendo durante muchos años.
Bueno, y en tu libro también hablas del aborto de tu hermana.
Sí, esa es una de esas historias que sí es 100% real, así no hay nada de ficción.
Muy duro.
Como que escribiéndolo me conmoví mucho y pues se lo compartí a mi hermana, obviamente antes de publicarlo, o para que ella lo leyera, me dijera qué pensaba. También pues tuve que hacer como entrevistas con ella antes de escribirlo para que ella me contara su lado, que yo tenía mis recuerdos, pero quería saber cómo eran los recuerdos de ella. Pero también quise con ese capítulo que fuera un texto pues como no deprimente. Y por eso las series que menciono en ese capítulo casi todas son comedias, porque pues yo creo sinceramente que uno se puede, pues puede encontrar humor y puede encontrar razones para reírse incluso en las situaciones más difíciles. Entonces, escribiéndolo lloré, pero también me reí, porque recordar cómo era mi hermana me sacó muchas carcajadas. Entonces fue una experiencia súper linda.
también es mostrar un poco cómo las series, la televisión, el cine, lo mismo, los libros, nos cambian la forma de ver la vida y de entender muchas cosas que a veces no se pueden hacer en la vida real.
Crecimos viendo en las telenovelas o en las series que el aborto es una cosa súper trágica, súper traumática, súper peligrosa, pero me llena mucho de esperanza que en la última década muchas series están mostrando realidades distintas y es como, bueno, ya esto ha evolucionado mucho, como que ver una multiplicidad de perspectivas y experiencias, siento que le abre la mente a las personas y eso es una de mis cosas favoritas de la televisión y de la ficción en general, que te puede cambiar la mente.
Este es un podcast, pues, de escritoras para invitar a otros a escribir. Quería pedirte si nos puedes dar unos tips de escritura.
Claro que sí. Mi tip número uno es vayan a terapia.
Genial. Pero a mí me gustaría ser tu psicóloga para que me recomiendes series todo el tiempo.
No, pero sin poder ir a terapia, creo que fue uno lo que más me ayudó a dejar de autosabotearme y a dejar mi inseguridad como paralizante. Solo hablándolo con mi terapeuta y ella preguntándome como, pero ¿a qué es a qué le tienes miedo? ¿Qué es lo que te asusta de escribir? Solo así pude dejar esos impulsos atrás.
¿Y qué te asusta de escribir?
Escribir siempre va a ser un acto de vulnerabilidad.
De desnudarse.
Entonces, ponerme en una posición vulnerable siempre ha sido difícil para mí. Y no sé por qué decidí una carrera en la que tengo que hacerlo constantemente. Pero se puede dejar atrás ese miedo y se puede dejar atrás como los hábitos destructivos que uno tiene. Yo pensé que no se podía, pero sí se puede. Mi otro tip es lo que hablábamos de ponerse un espacio al día para hacerlo. No esperar a que un rayo de inspiración te caiga en la cabeza, sino tomarlo como lo que es un oficio. Como voy a sentarme a hacer una cosa que tengo y quiero hacer además. Entonces sacarse un espacio, ojalá además también un espacio físico en la casa, como un espacio en el que se sientan cómodas y les den ganas de escribir. A mí eso me ayuda mucho, como que sensorialmente el espacio me inspire a escribir.
Y ahorita que hablábamos de los rituales, tú escribiste también algo muy chévere y es mi combo para escribir: computador, una cobija, gafas para evitar el dolor de cabeza, parlante, botella con agua y gato dormido en los pies.
Sí. Otro consejo que sirve mucho: tener un gato. Inspira. Y cuídense físicamente porque, claro, escribir no es ir a una mina, como que no exige tanto físicamente, pero en últimas, pues uno sí está sentado todo el día y eso puede dañar la espalda, el cuello, las manos. Entonces hagan sus pausitas, estiren, hagan yoga, ojalá. Todo eso ayuda a que uno escriba con menos dolor.
Sí, y además de la parte física es como la parte emocional, porque escribir no es como esa imagen también romántica que hemos hablado mucho. Eso es dolor también y es dejarse uno ahí también en lo que escribe.
Sí, y no tenerle miedo a eso. Yo no sabía que yo escribiendo el libro iba a llorar durante varias noches y luego a cagarme de la risa sola durante varias noches. Entonces, estar abierto a todos esos sentimientos que llegan mientras vas escribiendo es una parte muy importante, porque si escribes como prevenida o poniendo una barrera, entonces no vas a llegar a ningún lado.
Ay, súper bonito. Ay, gracias, Juliana. No sé si quieras agregar algo más.
Gracias por invitarme, ¿no? Escriban en todos lados, en Twitter, en Instagram, en sus blogs. Eso creo que es mi tercer y último tip. Yo realmente empecé a escribir en mis redes sociales y yo hice mi propio blog. Y como así no me paguen, pues yo voy a escribir y voy a publicar. Así nadie me quiere leer. Entonces aprovechen todas las herramientas que tenemos ahorita en el siglo XXI para dar a conocer su trabajo y háganlo sin miedo.
Este es un podcast producido por 070. La música es Debajo el Árbol. Síguenos en redes sociales para más consejos y conversaciones con mujeres que escriben.